36 minutos, 7:36, saludamos al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buen día, Luis Carlos, a usted y a los clientes de su programa.
Muchas gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo están viendo desde la ANDI los efectos económicos de este coronavirus?
Bueno, lo vemos con preocupación, Luis Carlos, porque evidentemente la actividad económica está increíblemente resentida, porque tenemos, por supuesto, digamos, una muy buena parte de la población que en este momento no está recibiendo ingresos que dependían o que dependen de la interacción social. Por ejemplo, todos los informales que eventualmente están en las calles, todas las personas dedicadas, como ya lo sabemos, y se dedican tantas veces dedicadas al tema de entretenimiento o al tema de turismo. Realmente es una situación inédita en donde nos va a tocar realmente actuar y actuar muy pronto. Y yo le diría que tenemos que inclusive superar muy buena parte de los principios de la ortodoxia económica y tenemos que responder, digamos, con grandeza en este momento desde el punto de vista económico.
Doctor McMaster, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Son suficientes los anuncios de ayudas económicas que ha hecho el gobierno nacional, llámese ampliación de plazos de impuestos, créditos blandos, para mantener flotantes las empresas?
Pues son muy importantes, William. Yo le diría que son absolutamente necesarios. En buena hora el gobierno tomó esa decisión. Sin embargo, es muy probable que se requieran cosas nuevas y cosas distintas. Inclusive estaba justo escribiendo en este momento, digamos, una columna que espero publicar pronto, en donde estaba diciendo que es probable que nos toque cambiar mucho del destino, digamos, del presupuesto general de la nación hacia dos destinos en particular. Uno, que es el de mantener la liquidez en las compañías para que las compañías a su vez puedan mantener el empleo. Lo más importante realmente es que se pueda mantener el empleo en este momento al máximo, incluso en los casos en los cuales las compañías no estén trabajando. Tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que el Estado apoye esa liquidez. Y el otro destino muy importante es el de ingresos para las personas más vulnerables, que podamos realmente destinar, así como históricamente hemos destinado ingresos a transferencias monetarias del estilo de Familias en Acción y demás, que en este momento entienda que las personas que no están recibiendo ingresos son también tan vulnerables en este momento como en otros momentos lo han sido poblaciones en condición de pobreza o por ser víctimas de conflicto armado, y que realmente tengamos forma de que ellos puedan abastecer la cuarentena. Usted solamente puede mantener una cuarentena como la que tenemos hoy en día si usted tiene forma de abastecer a la sociedad, y abastecer a la sociedad tiene que cumplir dos requisitos: uno, que haya productos, y dos, que haya dinero con el cual comprar los productos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que el gobierno ha hecho es correcto, lo que el gobierno ha hecho son medidas, digamos, acertadas, pero probablemente nos va a tocar profundizar un poco en esos dos temas, en darle liquidez a las compañías y en darle ingresos a las personas.
Ese punto que menciona usted del empleo también es otro elemento de preocupación muy grande para la economía nacional. ¿Qué cálculos hacen desde su gremio sobre las cifras de desempleo al final de año con esta situación?
Y ahí tenemos, digamos, un montón de escenarios diferentes. Una cosa será, digamos, realmente una cuarentena que dure hasta el 13 de abril. Otra cosa completamente distinta será una cuarentena que se extienda, o una cuarentena que eventualmente, digamos, sea intermitente, en el sentido de que volvamos el 13 de abril, trabajemos, quién sabe si podremos trabajar todos los días y mantendremos, digamos, condiciones similares a las que teníamos antes de la restricción, en donde, por ejemplo, se trata de hacer teletrabajo, se trata de hacer, y que hay algunas actividades que siguen restringidas, y luego está la posibilidad de que luego tengamos otra cuarentena. Y entonces, en este orden de ideas, lo que nos está dictando realmente las medidas del gobierno es un poco la estrategia de salud, la estrategia de contención de la epidemia. Entonces, yo diría que incluso para los economistas, está siendo complicado que haya un elemento externo tan fuerte, digamos, y que esté sea verdaderamente el que esté determinando todo, como es la estrategia de salud. Entonces, dependiendo de un escenario o del otro, pues vamos a tener sin duda cifras distintas. Yo le diría que en todo caso, si terminando este primer semestre, vamos a tener seguramente un incremento en desempleo. Por supuesto, las personas, digamos, ocupadas informales se van a disminuir significativamente, al menos muy grande en las ciudades grandes, en los grandes centros urbanos, y el reto será que apenas pase todo esto, realmente la economía pueda arrancar muy rápido y logremos recuperar algo el tiempo perdido, el tiempo y la parte pues económica perdida. Entonces, esto es una situación inédita, una situación que no habíamos vivido, pero que sin duda alguna va a tener efectos importantísimos sobre todo el plan. Sí.
Doctor Bruce, ya ha hecho un diagnóstico, ha auscultado entre sus diferentes cámaras que integran la ANDI sobre cuánto duran las empresas si siguen paradas.
Fernando, gracias, porque yo le diría que tenemos un universo relativamente importante, digamos, de empresas que se están moviendo, digamos, las empresas que producen cosas que tienen que ver con la primera necesidad, y entonces le explico: las empresas de alimentos, las empresas de aseo, las de higiene, las empresas que hacen o que fabrican medicamentos, las empresas de servicios públicos, las empresas de telecomunicaciones, son empresas que están trabajando. Incluso hay algunas que han tenido que redoblar sus esfuerzos para poder mantener, digamos, realmente la cuarentena. Eso es muy grande. Luego están las empresas, por ejemplo, de bienes durables o bienes de capital, que tienen inmensos problemas porque en este momento la gente no está pudiendo, no solo producir, porque hay algunas excepciones donde sí se puede producir, sino vender. Nadie está comprando, por ejemplo, en forma masiva todavía materiales de construcción. Y digo todavía porque es muy probable que en un momento haya que obligatoriamente tener las empresas de materiales de construcción trabajando, porque se requiera, por ejemplo, construir los hospitales o se requieran construir nuevas facilidades. Pero hoy en día, digamos, las empresas tienen significativamente golpeado todo su estado de pérdidas y ganancias porque no están trabajando. Y luego entonces viene las empresas que por ejemplo exportaban o exportan, y usted vio por ejemplo como algunas, por ejemplo el sector minero, decidieron sencillamente cerrar e irse a vacaciones, o sea, a sus empleados y colaboradores a vacaciones. Entonces, todo depende un poco como del grado de liquidez en el que se encuentre cada empresa. Esto es para decir que no hay nadie pensando, y esto sí lo puedo decir, digamos, porque lo he conversado con todo el mundo, no hay nadie pensando ni en pérdidas ni ganancias, porque en este momento como que eso pasó a ser pasó a un segundo plano. Todo el mundo está pensando en este momento en términos del flujo de caja. Existe la plata para operar, existe la plata para pagar las nóminas, existe la plata para pagar los gastos principales. En esto lo que el Estado puede hacer en términos, por ejemplo, de abarcar la nómina será muy importante. Por ejemplo, el tema de prestaciones sociales que han sido de alguna forma liberadas o que han sido eliminadas para el sector de turismo. Seguramente vamos a tener que hacer algo similar para otros sectores, que efectivamente sea más barato en este momento mantener a las personas contratadas, incluso aunque no estemos operando, de forma que las compañías cuenten con la caja para poder realmente atender esa nómina. Y en eso el Estado tiene un papel importantísimo. Entendemos que es costoso, entendemos que hay entidades que se verán afectadas, especialmente las que reciben para fiscales del estilo del ICBF y el SENA, pero es que si no, las compañías no van a tener formas de mantener la...
Doctor McMaster, han hablado ustedes de la donación de 10,000 millones de pesos para distribuir ayudas a vendedores ambulantes y recicladores mayores de 70 años. ¿Cómo va a funcionar esto?
Yo le voy a explicar un poco más. En realidad lo que hemos hecho es una gran convocatoria entre compañías para que las compañías, sus empleados y ciudadanos en general nos acompañen haciendo una gran campaña de solidaridad en varias cosas. Entonces definimos varias líneas. Una era los bonos de solidaridad de los cuales usted está hablando ahorita, ya le hablo de eso. Otra era Otra es el apoyo a la construcción y fabricación en Colombia de unos respiradores artificiales, respiradores asistidos, que son los que se necesitan en este momento de la emergencia económica. Esa en particular, ahí estábamos buscando 10 mil millones de pesos, y hay que decir que los conseguimos en 2 días entre dos organizaciones, la organización Postobón y la organización Prinsa. Hicieron un esfuerzo gigantesco y dijeron vamos a financiar esos proyectos, y ese rubro quedó financiado, y la idea es que podamos apoyar la producción de los respiradores y se distribuyan a lo largo y ancho del país 2.000 de estos aparatos que son vitales en el momento de atender emergencia respiratoria. Luego estamos hablando de 2 o 3 proyectos más, pero para concentrarnos en los bonos, la idea es que podamos nosotros conseguir en este momento recursos entre las personas, entre los ciudadanos, entre las compañías, para que podamos darles bonos de 100 mil pesos a familias muy vulnerables en este momento. ¿100 mil pesos para qué? 100 mil pesos para que puedan ir a un mercado y puedan hacer un mercado en estas próximas 2 semanas. 100 mil pesos para que puedan subsistir y, como le decía yo, para que podamos además todos cuidarnos y para que podamos además todos estar en los hogares. La idea nuestra es poder trabajar con las alcaldías para que las alcaldías, de acuerdo con sus mecanismos de distribución de población vulnerable, los puedan ir distribuyendo. Nosotros le pediremos a las alcaldías que se concentren en vendedores ambulantes, especialmente en el caso de los recicladores, que se puedan concentrar en recicladores mayores de 70 años y que también atiendan una población que es la población de los artistas callejeros, que son personas que claramente dependen, por supuesto, de que la ciudad se mueva y que el país se mueva. Entonces, estamos en eso y vamos muy bien, digamos, en el sentido de que ya tenemos los 10.000 de los cuales hemos hablado y tenemos cuantiosos recursos. Ya en este momento ya tenemos 1.000 de estas ayudas financiadas, pero además, y este es el tercero de los capítulos, estamos trabajando con empresas en 2 temas. Uno, en donación de alimentos, para trabajar con los bancos de alimentos y demás. Y 2, en el tema de dotación de unidades de cuidados intensivos para los hospitales que lo están necesitando. En este orden de ideas, ya hubo un proyecto muy grande de más de 3 mil millones de pesos en el Valle, en Antioquia también un proyecto de esta naturaleza, y seguimos trabajando y seguiremos trabajando durante toda la emergencia para lograr ser parte de la solución.
Ahora, los colombianos que quieran apoyar esta iniciativa como individuos, ¿pueden hacerlo en algún lado?
Claro, Carlos, y gracias por la pregunta, porque te permite contarles que tenemos una página web en este momento que se llama unidossomosmaspaís.com, unidossomosmaspaís.com, y allí con el servicio más gratuito que nos está dando también la Vivienda y el Banco de Colombia, podemos recibir las donaciones y tenemos la oportunidad de recibir donaciones de todos. Inclusive hemos venido haciendo un llamado diciendo a las personas: adopten si pueden una familia durante este periodo, pero si pueden adoptar 5, adopten 5, pero si pueden adoptar 10, adopten su familia. Y uno realmente creo que va a generar, va a hacer toda la diferencia para esas familias, y las familias logran es un bono solidario. Lo vamos a dar en dinero, no en especie, porque entendemos que cada familia tiene una necesidad distinta, está ubicada en sitios diferentes, porque es más fácil identificar, digamos, las bases de datos y los giros bancarios. Entonces, nuevamente, la invitación a que todos, si podemos adoptar una familia, adoptemos una, pero si podemos adoptar 10 familias, adoptemos 10 familias durante este periodo, de aquí al 13 de abril. Tenemos que hacer solamente una donación, unidossomosmaspaís.com.
Doctor Bruce McMaster, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM.
No, por el contrario, les saludo a ustedes por darme la oportunidad de contarles todo el país.
Son las 7:50 en la FM, la noticia es como